Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré. Voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
¿Sabes cuánto tarda la naturaleza en recuperarse luego de un incendio forestal? Entre 5 y 100 años. Toda una vida. 100 años en casos de los bosques amazónicos como el nuestro.
Amazonía mía, sin llamas.
Hola, 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 muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están mis manguareros y manguareras en este jueves? Un saludito muy especial para todos ustedes. Un sol radiante tenemos a esta hora, una pepa de sol, diría un amigo. Está, mejor dicho, tremendo, hizo bastantico calor. Ahí vamos con la temperatura. Ni modos, ¿qué le vamos a hacer? Si mientras unos queremos cuidar y conservar, otros están pensando solamente en tumbar y talar. Meterle, como dicen los amigos míos del campo, guaraña. Meterle la guaraña. Ahí, al palito. No, señores, ustedes ya saben que eso no es así. Hay que conservar nuestros árboles en pie para tener frescura, para tener brisa, para tener vientico, para tener tardes suaves, para que baje este calor. Bienvenidos a esto que se llama Manguaré. Ya saben que llegamos a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Mía. Yo soy Sujei Rivera Amado y estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. Este fin de semana, aquí va mi dato, ¿no? Este fin de semana, en el marco del Festival Internacional Yuruparí de Oro, la CDA, el programa Amazonía Verde, se va a realizar por primera vez la ventana de mercados verdes o, pues, digamos que negocios verdes sostenibles aquí en San José del Guaviare el sábado 15 a partir de las 9 de la mañana. Allí en el Centro Cultural usted se va a encontrar con 20 emprendimientos sostenibles en la línea de biocomercio y de turismo sostenible. Allí van a estar estas personas mostrando qué están haciendo ellos de manera sostenible, cómo sus familias y sus organizaciones generan medios de vida sostenibles, generan medios de vida que son amigables con el bosque, que viven de lo que el bosque le da con productos maderables y no maderables. Y obviamente, si usted va a poder preguntarles a ellos cómo lo lograron hacer, cómo lo hicieron, cómo emprendieron, cómo cambiaron y dejaron atrás esos hábitos, esos malos hábitos de querer solamente tumbar y talar el bosque sin darse cuenta todo el dinerito que estaban perdiendo. Porque cuando uno se da cuenta que el bosque es más rentable en pie, pues uno definitivamente cambia su forma de relacionarse con él. Ahí vamos a estar con Manguaré, Dios mediante. Vamos a hacer una transmisión a través de Facebook Live para mostrar precisamente estos 20 emprendedores sostenibles que pues vamos a trabajar ahí de la mano del programa Amazonía Mía y por supuesto también de la CDA con su ventanilla verde, así que por favor no se lo pierdan, imperdible, martes 9 de la mañana, Centro Cultural, primera feria de mercados verdes sostenibles del Guaviare. Bienvenidos mis queridos amigos a Manguaré.
Lo que le preocupa a Belisario.
Buenas tardes, amigos de Manguaré. Lo que le preocupa a Belisario hoy, desafortunadamente, es algo que nos puede venir. Son la época, la temporada seca con los incendios. Muchos vecinos, después de que hacen la limpieza del bosque, queman para después sembrar. Y a veces esas quemas se nos salen de las manos. Y esto nos afecta. Lo que estamos esperando es que no hayan quemas para que no nos afecte la Amazonía. Nos destruyen mucho microorganismo, mucha variedad de aves que tenemos en la del Guaviare, cachicamos, dantas, jaguar, todo lo que rodea la Amazonía. El llamado es a que no hagamos quemas o las sepamos controlar. Como hemos hablado estos días, el día del árbol que fue ayer, que es muy importante para la sostenibilidad, la creación de riqueza, produce agua, controla el CO2 y además nos ayuda a controlar el cambio climático. Igual de lo que hablamos esta semana de los ríos voladores, que todo esto son efectos que el ser humano crea desafortunadamente cuando no se piensa lo que se hace como debe ser. En la Amazonía, nosotros que somos los pobladores, debemos ser los cuidadores, que a la vez debemos controlar, vigilar, proteger y reforestar. En la historia que tenemos de nuestros antepasados, es que el ser humano tiene que, por lo menos en su vida, sembrar un árbol. Nosotros hemos sembrado muchos, pero si sembramos más y más y más, protegemos más y más y más el medio ambiente, la biodiversidad y nuestro pulmón del mundo. La preocupación de hoy es que no hayan quemas. Muchas gracias, buenas tardes.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Pajareando con Manguaré.
Claro que sí, don Belisario, y esa también es nuestra preocupación y la preocupación de muchos, que esta próxima temporada seca que se avecina, según el IDEAM, ha manifestado que va a ser bastante fuerte. Pues infortunadamente se presenten muchos incendios forestales. Nosotros aquí desde Manguaré con el corazón estamos orando, rogándole a Dios Todopoderoso que esto no suceda, que nuestros campesinos esta vez cambien esas prácticas antiguas de quemar el bosque para poder tener buenas pasturas. Esto no es así, esto no sucede, en realidad no es tan bueno como nosotros creemos. Pero entonces, ya la próxima semana, a partir del 18, ustedes van a escuchar a través de las diferentes medios de comunicación del Guaviare una campaña muy bonita para prevenir precisamente incendios forestales. Esperamos que cada uno de ustedes se una a nuestra campaña y a partir del martes 18 les vamos a decir aquí por Marandúa cómo lo pueden hacer. Bueno, bienvenido don Wilmer de GOAC. ¿Por qué está don Wilmer Ramírez acá? Pues sencillo, porque pasó el October Big Day y queremos saber cómo le fue al Guaviare un sábado, Wilmer, pasado por agua. Pero vamos a ver cómo nos fue. Buenas tardes, bienvenido, Wilmer.
Buenas tardes, Fey, muchas gracias por la invitación. Pues antes de hablar del Guaviare, quiero como dar un par de datos en este October Big Day.
¿Generales? ¿De cómo nos fue a nivel mundial?
Generales del evento, sí.
Listo.
En este October Big Day pues se rompieron varios récords. El récord de mayor cantidad de especies avistadas en un solo día, que fue de 7.450 especies en todo el mundo. Y la mayor cantidad de observadores, que fue más de 807.000 observadores que salieron el día sábado 8 de octubre a hacer el tema avistamiento de aves. En cuanto, pues Colombia nuevamente se queda con el título del país más diverso en aves, con 1.233 especies, seguido por Perú, Ecuador y Brasil, que son como la principal competencia que tienen.
No, pues maravilloso, porque no nos hemos dejado quitar como país el primer lugar, precisamente. Ya llevamos varios añitos, Wilmer, si no estoy mal, en este tema de ser precisamente los mejores o los primeros en variedad de aves en estos October Big Day. Y pues maravilloso, porque mire, cada vez aprendemos más de la naturaleza y cada vez nos damos cuenta que esas aves merecen vivir como nosotros, y lo único que debemos hacer es cuidar esos árboles hermosos para que ellas vivan, porque esas son sus casas.
Sí, claro. Y pues en cuanto a Guaviare, pues no...
¿Salió la gente o no salió?
Pues no salieron por la lluvia, llovió mediodía.
No, pues
pero,
claro.
Pero igual se hizo un registro de 161 especies, que son más o menos como el 30% de las especies de Guaviare, que es un buen número.
¿Cuántas personas salieron, Wilmer?
Salieron 8 personas que estuvieron haciendo la actividad. Pues 8 personas más el grupo que estaba con ellos.
Sí, claro.
Pues en la plataforma solo se registran como 8 personas diferentes.
Sí.
Pero un dato adicional es que
¿Qué encontraron? ¿Pudieron ver nuevas especies? ¿Qué pudieron ver ese día?
No tanto nuevas especies, sino aportar especies que no se registraron en otros lados de Colombia. Entonces, por ejemplo, tenemos una de las localidades que se trabajó, que es Buenavista, quedó de 8 en todo Colombia, de localidades con más especies avistadas en un solo día, con 111. ¿Sí? Entonces, digamos que a pesar de que Guaviare, por la cantidad de especies, no puede competir con departamentos como Meta, como Valle, que tienen mucha cantidad de especies, sí tenemos y nos hemos dado cuenta que en un solo día uno puede registrar hasta 140 especies acá, y en otras zonas, por bien que le vaya, son 70, 80, ¿sí? Entonces digamos uh-huh. que la diversidad de especies que hay en Guaviare en un solo día, pues es mucho mayor que en otras zonas. Uh-huh. Entonces eso nos da pues un puesto. A pesar de que estuvo lloviendo mediodía, logramos registrar en un solo sitio 111 especies, y eso nos dio...
¿Y eso en qué sector fue?
Buenavista. ¿Sí? Okay. Entonces eso nos da como un octavo puesto entre todos los sitios de observación que se registraron en Colombia, quedamos de octavos. Uh-huh. ¿Sí? En cuanto al listado general, pues sí, para Colombia, pues las zonas donde más se hizo avistamiento de aves fue en Caldas, Antioquia y Risaralda, que son como los departamentos donde más especies hay en Colombia, ¿sí?
Sí.
Caldas tiene como 1,000 y pico, Antioquia tiene como 1,200, Risaralda tiene como también más de 1,000. Pues ellos registraron 536, 531 y 429, que es más o menos el 50%.
Bueno, pues definitivamente hay que decir, Wilmer, que si no es por la lluvia, o sea, todos los que estaban apuntados salen. O sea, eso
sí,
hay
claro.
que hacer. Porque una de las características para salir a observar a veces es la madrugada, ¿no? Eso lo hemos dicho en Manguaré, aquí en Pajareando, muchas veces. Y pues obviamente dejó de llover al mediodía, ya el tema era muy complicado.
Ya estaban arrunchados, entonces no salieron.
No, pues total, obviamente. Pero bueno, a pesar de que fue poquita gente, fueron bastantes especies, considero que fueron bastantes especies, y mire, aún así, pues ocuparon el octavo lugar, o ocupamos el octavo lugar con la vereda Buenavista 2 en aves avistadas en un día, y eso es algo chévere. No me imagino, pues, lo que hubiese pasado si sale toda la gente que estaba programada, nos hubiera ido re bien.
Sí, y lo otro es que pues se pudo observar una especie que es migratoria, que se supone que debería migrar por la costa, y la encontramos acá en el interior del país.
¿Y eso qué significa?
Pues eso significa que Guaviare es una ruta de migración que está poco estudiada, y pues que gracias a estos eventos podemos tener como mucha información que nos puede ayudar a darle a Guaviare ese posicionamiento que debe tener en cuanto a la investigación, en cuanto a las aves, sobre todo esas especies migratorias que no se conocen, que uh-huh. están pasando por Guaviare.
¿Y cuál es la especie?
La especie se llama Calidris fusicolis, es un playerito que viene desde Canadá, viene migrando y baja...
¿Se pegó semejante vuelo hasta el Guaviare? Sí. Miran los oyentes de Isubey.
Más de 1,000 kilómetros.
No, pues claro, pues yo me río, pero es que imagínese semejante vuelo.
Sí, entonces digamos que también esos son resultados positivos que nos deja el doctor, es poder tener esa información de estas rutas migratorias que son poco conocidas al este de los Andes.
Sí.
O sea, toda la zona de Guaviare, que estamos en el centro del país.
Bueno, pues eso es maravilloso, Wilmer, porque cada día nos damos cuenta cómo Guaviare se va posicionando más en uno de los departamentos donde hay muchas especies y donde se pueden avistar aves de manera muy muy fácil, ¿sí? Y por eso tanta gente busca este destino, y qué bueno que cada vez nos estamos dando cuenta que, pues mire, nadie sabía que teníamos esta ruta migratoria para esta ave. ¿Cómo dijiste en español?
Es un playerito.
Playerito. O sea que se encuentra en orillas de ríos, ¿sí?
Son de las orillas de los ríos.
Ah, ok. Perfecto.
Y lo otro es que pues en este evento nos estuvo acompañando un argentino, uh-huh. y él estaba asombrado de ver tantas especies. Él nos contaba que allá en una localidad pueden registrar 25 o 30 especies en un periodo de una semana, y acá registramos 122 en un día, uh-huh, en dos localidades. Entonces él estaba súper feliz viendo toda esa cantidad, toda esa diversidad.
Ese vuelve y no vuelve solo.
Sí.
Eso es seguro, que ese argentino vuelve y no vuelve solo. No, pues maravilloso, Wilmer, y esperamos pues que las cosas mejoren y que el próximo October Beat Day no nos llueva para poder romper récords a nivel nacional y ojalá a nivel mundial.
Sí, eso esperamos.
Bueno, Wilmer, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy precisamente en Pajareando con Manguaré. Mensajito, por favor, para este fin de semana que estamos de Yuruparí. Vienen muchos turistas, de pronto pues va gente por allá a avistar aves.
Sí, pues que las personas que estén interesadas pueden contactarse con alguna de las empresas operadoras de Guaviare y buscar pues los paquetes que se ofrecen de observación de aves.
¿Sabes cuánto tarda la naturaleza en recuperarse luego de un incendio forestal? Entre 5 y 100 años. Toda una vida. 100 años en casos de los bosques amazónicos como el nuestro.
Amazonía mía, sin llamas.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Nuestras comunidades.
Continuamos conversando de medios de vida sostenible. Ya hemos tenido varios espacios donde ustedes han escuchado la historia de diferentes emprendimientos de familias, de personas, de comunidades que viven de manera sostenible con nuestro bosque, con nuestra selva. Hoy vamos a hablar del tema de forestería comunitaria, cómo diferentes comunidades ya en el territorio pues están desarrollando todo este tema y les viene dando un excelente resultado. Obviamente estos procesos son de grande beneficio para la conservación y para la biodiversidad en nuestro departamento. Continuamos conversando entonces de este tema con Juan Carlos Parra, quien es nuestro especialista en planeación integrada de TNS. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido.
Hola Sujei, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los radioescuchas de este bonito programa. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Juan, hoy vamos a conocer la historia de una organización muy conocida en el territorio del municipio de Calamar. Hablamos de Coagruitilla. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso que han tenido ellos en estos temas de forestería comunitaria.
Bueno, Sujei, pues lo primero es hablar de forestería comunitaria, y hay que decir que Colombia y especialmente estos territorios amazónicos como el departamento del Guaviare son de vocación forestal, es decir, sus suelos, sus características físico-químicas permiten un desarrollo muy productivo en temas de forestería o en temas de forestales. Sin embargo, es importante decir que aunque tenemos esa vocación, son muy escasos los procesos de aprovechamiento forestal que se realizan de manera legal. Es decir, generalmente y en gran medida, todo lo que se hace de extracción de madera no está en el marco de la normatividad, y esto provoca que no haya una oferta abierta del recurso maderero para las diferentes necesidades de la comunidad. Entonces, en este sentido, es necesario decir que la forestería comunitaria se posiciona como una alternativa lícita o un medio de vida sostenible, que obviamente tiene un condicionante para que no se generen aprovechamientos indiscriminados de los recursos naturales, que en este caso es la madera, y que esto no incida en procesos de deforestación.
Bueno, ya teniendo entonces eso claro, sí, vamos entonces, Juan Carlos, a conocer cuántas organizaciones en el territorio están haciendo en este momento procesos de forestería comunitaria y sobre todo en qué sectores están ubicados.
Bueno, ahí es importante decir, Sujei, que hay unos planes de aprovechamiento, que son domésticos, que es unos permisos que otorga la Corporación Ambiental, que es cuando es para el uso más familiar o privado, y que hay unas cantidades anuales. Y hay otros que son comerciales, esto le llaman planes de aprovechamiento comerciales o planes de aprovechamiento forestal, pero que están sujetos a la elaboración y aprobación de un plan de manejo forestal sostenible. ¿Frente a cuántas organizaciones sociales, comunitarias? En este momento solo está Coagruitilla. Coagruitilla, que con el apoyo de Visión Amazonía y el programa o el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles, inició ya hace algunos años la construcción de este plan de aprovechamiento forestal sostenible, que está alrededor de más de 6.000 hectáreas aproximadamente, y que está pues liderado por la comunidad, exactamente 6.200 hectáreas. Es importante decir que este plan de manejo forestal sostenible tiene unas UCAS, que son unas unidades de corta anual, que es lo que ellos deben cortar de manera anual, pero también hay un proceso de resiembra nuevamente, es decir, lo que yo saco del bosque, que está todo estipulado en ese plan de aprovechamiento forestal, son unos árboles que ya han cumplido de alguna manera su ciclo, que son aprovechados, pero que inmediatamente se aprovechan, la comunidad inicia nuevamente la siembra de otras especies que van a estar disponibles en los próximos años, pero que también empiezan a ser parte dentro del ecosistema que se está interviniendo.
En ese entendido, Juan, entonces conozcamos un poco la historia de Coagroitilla en estos temas de forestería comunitaria.
Claro que sí, y bueno, y la forestería comunitaria se convierte en un medio de vida sostenible, obviamente, y como lo hemos dicho desde el principio, el conservar no significa que no se deba tocar. Conservar significa que esos recursos puedan estar disponibles en un largo tiempo, es decir, no solo para un momento específico, y que no afecte la función y la estructura de los ecosistemas. Entonces, la forestería comunitaria, un medio de vida sostenible.
Hablamos entonces con Yesid Ríos Londoño, quien es el jefe de proyectos de ONF Andina, quien desarrolló todo este proceso de forestería comunitaria con Coagroitilla en los puertos en el municipio de Calamar, junto a Visión Amazonía. Yesid, cuéntanos de qué se trata este proyecto realizado en Puerto Cubarro y Puerto Polaco en el municipio de Calamar, Guaviare.
El Plan de Manejo Forestal Sostenible de los Puertos es el resultado de la asociación entre el proyecto Caminemos Territorios Sostenibles, financiado por el Fondo Europeo para la Paz, y el programa Visión Amazonía, los cuales buscan generar alternativas económicas asociadas al uso responsable de los recursos del bosque, haciendo un aprovechamiento sostenible de productos forestales maderables y productos forestales no maderables, respetando la dinámica del bosque y el crecimiento de las especies que se aprovechan, a fin de garantizar la permanencia de los recursos en el tiempo y dando sostenibilidad económica al ejercicio realizado por la cooperativa creada en el marco del proyecto, la cual se denomina Cooperativa Multiactiva Agroforestal de Litilla, Coagroitilla.
¿Cómo este proyecto contribuye al desarrollo sostenible del departamento?
El proyecto permite diversificar las actividades que se desarrollan en el departamento, las cuales se concentran principalmente en ganadería y cultivos tradicionales, además de disminuir la presión que tiene el bosque amazónico por la ampliación de potreros. Teniendo en cuenta que el manejo sostenible del bosque permite generar valor al mismo en una cultura que, desde hace muchos años, lo ve como un problema más que como una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. Por otra parte, el desarrollo sostenible se logra en la medida que las comunidades se apropien del proyecto, que es uno de los logros más importantes que se obtuvo con las veredas Puerto Polaco y Puerto Cubarro.
Cuéntale un poco a los oyentes cómo a través de estos procesos de forestería comunitaria se puede combatir la deforestación.
Desde el acompañamiento que ONF Andina viene dando a los espacios de integración de las iniciativas de forestería comunitaria, estamos convencidos que la mejor forma de disminuir la deforestación es generando oportunidades para las comunidades que conviven con ellas, a través de un uso responsable y un manejo sostenible, no solo de productos forestales maderables, no maderables, sino también servicios ecosistémicos, turismo, entre otras actividades, que permitan que las comunidades puedan vivir dignamente y en armonía con los bosques naturales.
Cuéntanos, Yesid, finalmente, ¿cómo este proyecto le cambió la vida a los participantes?
A través del proyecto se generaron diferentes actividades encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad. En primera instancia, logramos generar una cooperativa, una asociación que permitiera más adelante hacer un aprovechamiento del bosque, además obtener beneficios, pero que agrupara a las veredas y a los miembros de las veredas que en ellos conviven. Adicionalmente, se empezaron a generar unas capacidades, a fortalecer unas capacidades en torno al conocimiento del bosque, de sus recursos, de las especies que se tienen allí, de cómo se pueden usar, y esto se logró a través de los inventarios y los censos que la misma comunidad desarrolló para el proyecto, que al final se convirtió en un plan de manejo forestal, el cual técnicamente cuenta con el apoyo de la misma comunidad y que nos permite identificar claramente cuáles son las especies que se pueden aprovechar sin generar un problema para el bosque. Por otra parte, se generaron capacidades a través de los diferentes espacios de comercialización que se están generando actualmente, oportunidades para poner en marcha las posicionar las especies que se están trabajando y un poco generar capacidades también en el sentido de que las comunidades se enfrenten a eso que es la comercialización y a los acuerdos comerciales con actores privados y públicos. Por otra parte, esto ha permitido también que miembros de la comunidad se fortalezcan académicamente, teniendo en cuenta que el proyecto permitió que algunos de los asociados hicieran unos cursos en los cuales no solo van desde la parte técnica, sino desde la parte profesional, donde se financiaron también algunos semestres de profesionalización de miembros de la asociación.
Bueno, Juan, conocimos entonces la historia de este proceso que llevó la ONF Andina junto al lado de Visión Amazonía allí en Puerto Polaco y Puerto Cubarro con Coagro y Tilla en estos procesos de forestería comunitaria. Ya nos contaron cómo le mejoró la vida a estas comunidades y cómo ellos pues siguen en estos procesos de conservación. Juan Carlos Parra, muchísimas gracias, muy amable, y en otro espacio seguiremos conversando de medios de vida sostenibles.
Claro que sí, Sujei, y por supuesto, este ejercicio es un pilotaje también, Sujei, para identificar todo el desarrollo a nivel social, económico y productivo, y pues auguramos muy buenos resultados, ya que en estos momentos ya están teniendo algunos procesos de comercialización, y la idea es poder seguir replicando estos ejercicios, Sujei. Un abrazo y hasta la próxima.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Avanzan diferentes procesos productivos en la Amazonía, manteniendo el bosque en pie. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía, con el apoyo del programa Amazon Alive de USAID.
Visión Amazonía.
Hola a todos. Hoy estamos con Mario de Jesús Guevara, integrante de la asociación Azuprocaucho, procedente de Caldas y habitante del departamento de Guaviare actualmente. Don Mario, bienvenido a este espacio. Para comenzar, cuéntenos cómo es que usted llega a este departamento y de qué se trata la asociación Azuprocaucho.
La llegada de nosotros, mi papá era un jornalero en el departamento de Caldas y él dijo, yo no quiero que mis hijos tengan la misma experiencia que yo tengo. En eso salió el tal programa de una emisora bogotana para la colonización del Baupés. Y esa, el lema que era tierras sin hombres para hombres sin tierras. Mi papá algún día escuchó y dijo, allá vamos a terminar. Y efectivamente renunció a todo lo que teníamos allá y dijo, y nos vamos para el Baupés. Llegamos al Baupés, hoy Guaviare, y aquí estamos. Azuprocaucho es la organización que agremia todos los pequeños productores de caucho del departamento del Guaviare. ¿Y Azuprocaucho qué significa? Asociación de Productores y Comercializadores de Caucho del Guaviare. Y pues soy el representante legal hace más o menos 24 años. He tratado de entregar el cargo, pero siempre me hacen huelga, me dicen, usted sigue. Han cambiado muchas veces toda la directiva, pero a mí no me han reelegido, no me han removido. Siempre me reeligen porque los periodos son de 2 años. Es decir, que este año tuvimos elecciones.
Azuprocaucho nace en 1994 con tan solo 25 familias beneficiarias y ha venido creciendo significativamente hasta convertirse hoy en la asociación que acompaña a 426 familias que han decidido apostarle al caucho como una alternativa productiva sostenible. Bueno, y es que la asociación ha demostrado que a partir del caucho es posible realizar la transformación de algunos productos para elaborar guantes, botines, látex libres de amoníaco, entre otros. Uno de los datos más importantes a destacar es que todo este trabajo lo llevan a cabo sin necesidad de explotar los recursos naturales ni impactar o contaminar el medio ambiente. Siendo así, don Mario, ¿qué apoyo ha recibido Azuprocaucho y cuál es el próximo objetivo de la asociación?
La asociación nació como en el marco de un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos. Hemos seguido recibiendo apoyos, tal como Visión Amazonía, bueno, de todos los aportantes internacionales. Hoy creemos que hemos cerrado un primer capítulo, que es lo de fomento. Y siempre el sueño de la asociación fue trabajar todos los eslabones de la cadena. el fomento, la comercialización, que fueron los dos eslabones que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, en eso vamos. ¿Y qué queremos en adelante? Hoy, algo que vemos una necesidad muy sentida dentro de la organización es la extensión rural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apuntando a un producto terminado. Y para que haya un buen producto, necesitamos también una materia prima de calidad. Y ahí necesitamos la extensión rural. Que igual, pues sabemos que el Estado tiene la obligación con el pequeño productor, pero a veces hay falencias dentro de los programas, hay que esperar. Y nosotros dentro del proceso que iniciamos, no podemos darnos el lujo de esperar a que la alcaldía o la gobernación o el ministerio saque algún programa de acompañamiento agropecuario. Entonces, sí estamos viendo la posibilidad, con el apoyo de muchas instituciones, cómo podemos montar nuestro propio programa de extensión rural dentro de nuestras familias.
Don Mario, gracias por acompañarnos en este espacio y gracias a todas las personas que nos escuchan en este podcast. Soy Angie Bustos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Todos somos Amazonía, su riqueza natural nos pertenece, cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía. Conoce más en www.visionamazonia.miniambiente.gov.co.
Hola, mis queridos amigos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Mañana nuevamente. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.